de un pacto sobre la situación del país. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias a como son. Gracias como siempre por la sintonía. Hoy comenzamos la tertulia con este titular, hablando de las democracias latinoamericanas no pueden permanecer inmovilizadas ante la crisis cubana. Y yo creo que sí, que hay que hablar un poco de esto. También hay cientos de detenidos en las protestas en Cuba que están siendo juzgados en proceso, en sumarios en este caso, y familiares y vecinos del cubano muerto, que muchos vieron a través de las redes sociales, muerto en las protestas en Arroyo Naranjo, dice que es falso que fuera un delincuente.
Y no solamente eso, la familia habló, incluso está diciendo que le dispararon por la espalda. Vamos a la noticia la tenemos y tenemos las declaraciones de la familia, por supuesto, lo que está
claro
aquí.
Lo que pasa es que en Cuba, si usted es un opositor, es un asalariado del gobierno de los Estados Unidos, uh-huh, y todo lo demás que sabemos. Si usted hace un acto cívico, pues usted es un delincuente. Claro. Óigame, nunca se gana.
No.
Pero la verdad siempre sale.
Sí, gracias a Dios, uh-huh, hay periodismo independiente dentro de Cuba y fuera de Cuba también que busca, trata de buscar la verdad. A veces no es fácil cuando el gobierno cubano limita todo el acceso a este tipo de información. Pero bueno, vamos a discutir las noticias hoy. Seguimos en esta cobertura especial, sin duda, por esta crisis que hay en Cuba, sobre todo lo que ha quedado, las resacas que ha quedado de estas protestas multitudinarias que fueron nacionales, porque fueron en todas las provincias, personas pidiendo libertad, pidiendo cambios, aunque el gobierno dice que es un grupúsculo de delincuentes, etcétera, manejados por Estados Unidos. Claro, en Cuba nadie piensa, ya lo sabemos, lo digo sarcásticamente, claro está. Bueno, tenemos a Luz Escobar, periodista independiente del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana, y Michelle Suárez, nuestro corresponsal por allá, por el viejo continente. Con ellos nos vamos, Juan, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás desde La Habana?
Bueno, ahí tratando de mantener las comunicaciones, a todos les dejo un saludo desde La Habana.
Muy bien. Michelle, saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Luz Escobar, para todo el equipo y para los oyentes del programa.
Por cierto, perdóname, José Luis, antes de comenzar con la primera nota, nos decía Luz Escobar que muchas personas la han escrito, se han comunicado con ella, diciéndole que la apoyan, que la escucharon en Radio Martí, en los distintos programas y coberturas que ha estado aquí con nosotros en Radio Martí. Así que Luz, bueno...
Fíjate que está llegando a pesar de los cortes de internet, o sea, es una manera de también... llegar personas de pueblitos, de provincia, que a través de la radio logran sintonizar el programa.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito.
Sí, muy bonito.
Así que, Luz, gracias a ti, por supuesto, por ayudarnos, por participar desde Cuba, y gracias a todas las personas que hacen el esfuerzo, como dice Luz, a pesar, ajá, de la interferencia, se fajan con la interferencia y escuchan a Radio Martí. Nosotros no tenemos toda la verdad, pero tratamos por lo menos de llevar la nuestra, se las tratamos de llevar a ustedes.
Bueno, le contamos que aunque agobiadas por los efectos sanitarios, sociales y económicos del COVID-19 y en algunos casos viviendo crisis políticas de envergadura, las democracias de América Latina deben romper la inmovilidad actual ante la crisis de derechos humanos que registra en Cuba y que se ha visibilizado de forma mundial tras las protestas del 11 de julio. Expertos consultados por Diario de Cuba en relación con el momento actual que se está viviendo en la isla sostienen la necesidad de que se activen mecanismos conjuntos de varios países para reclamar por las violaciones de los derechos humanos que de forma generalizada se registran para el régimen castrista. Las inéditas protestas en Cuba han sido condenadas por los gobiernos de países como Nicaragua y Venezuela, que están abiertamente alineados con La Habana, en tanto naciones de peso en la geopolítica regional, como México y Argentina, optaron por posturas más taimadas, sin dejar de reconocer como legítimo el gobierno de Miguel Díaz-Canel, pese a que simboliza la continuidad de una dictadura. Naciones regidas por gobiernos democráticos como Colombia, Chile, Perú o Brasil, en tanto, han reaccionado de forma tímida ante lo que acontece, ¿no? Y según reclaman los analistas, no hay una condena tajante a las violaciones masivas de derechos humanos que vienen ocurriendo tras el 11 de julio en la isla.
Muy buen editorial de Diario de Cuba. Me parece oportuno esta publicación.
Luz, comienzo. Y hay una pregunta al escuchar esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué actúan así?
Comienzo contigo, Luz Escobar, tu comentario.
Bueno, imagínate tú, recordemos que Fidel Castro y toda la propaganda que lo acompañó durante los primeros años y también todo el tiempo que gobernó, vendieron muy bien la imagen del paraíso socialista y toda la ola de izquierda que se generó en los años 60 y 70 y que se fortaleció luego en algunos partidos políticos con bastante influencia, apoyaron a Fidel Castro en su proyecto y hoy son las personas que están gobernando muchísimos de estos países. Entonces ellos conservan en gran medida esa ilusión y les cuesta ver. Yo me doy cuenta que son pocos los que despierten y logran ver que realmente lo que está pasando en Cuba, independientemente del sueño ese que ellos tuvieron en algún momento, es una dictadura. Es el momento de olvidar ese romance y ver los videos de lo que pasó el 11 de julio. Escuchar los testimonios de los que estuvieron allí presentes, porque esas personas cuando se acercan a otras realidades no van a escuchar la voz del gobierno que rige en esos países, van a escuchar los testimonios de las primeras personas. Cuando yo veo a esas personas solidarizándose con Palestina, por ejemplo, no van a escuchar a ningún gobierno, van a escuchar a las personas que están sufriendo en el terreno. En el caso de Cuba, la represión del gobierno, la represión del Estado, que está, como todos sabemos, dirigido por la fuerza superior de esta sociedad, según lo dice la Constitución, que es el Partido Comunista de Cuba. O sea, yo no creo de verdad que pueda existir dudas de lo que ha ocurrido este 11 de julio. Ya yo me voy a olvidar de todo lo que pasó antes. Yo no quiero que miren para atrás y vean cómo han sumido este país en la pobreza, como han reprimido durante años a todas las organizaciones políticas de la oposición. Me voy a concentrar en que, por favor, miren esos testimonios de lo que pasó el 11 de julio, todo lo que están sufriendo los familiares de los detenidos y detenidos de 15, 16, 17 años, personas que iban simplemente caminando por la calle, otras personas que iban manifestándose en todo su derecho y simplemente fueron arrestados. O sea, cuando vemos la cronología de lo que ocurrió, las pacíficas protestas se convirtieron en un escenario de guerra cuando las fuerzas represivas del gobierno comenzaron a impedir el paso a los manifestantes con represión, con golpe y con arrestos violentos. Entonces yo creo que eso ya es una condena enérgica y olvidarse un poquito del romance que se vendió aquí durante años.
Pero hay algo, igual que muchos cubanos dicen que ya no se justifica un cubano en la isla que esté engañado, que no se haya dado cuenta, o sea, muchas veces en la década del 60, 70, 80 y hasta del 90, estaban las personas que simpatizaban con el gobierno y un buen día se asilaban o un buen día desertaban, como le quieran llamar, o venían en una lancha, y entonces decían, estuve equivocado durante tantos años, pensé que la revolución era positiva, pero yo creo que esa etapa ya pasó. Yo creo que el gobierno cubano ha dado señales contundentes de quién es. Y por lo tanto, decía Luz Escobar, miren ahora lo que pasó el 11 de julio. Sí, de acuerdo, pero es que yo creo que ya el gobierno ha dado señales muy sólidas de lo que es el gobierno cubano para que haya personas confundidas. Eso es dentro de Cuba. De igual manera, yo creo que también el gobierno cubano se sabe quién es y lo que hace. Y que un gobierno esté confundido o que esté viviendo del romanticismo, lo dudo. Yo creo que hay otros factores, intereses, miedo, y lo digo con mayúsculas, es posible, miedo a que todavía el gobierno cubano tiene muchas influencias en Latinoamérica. Hay un foro de Sao Paulo que funciona, que el gobierno cubano está al frente, y yo creo que en el fondo hay un poco de miedo de que puedan participar en desestabilizaciones de esos países.
Resumo con parte de la declaración que le da a Diario de Cuba la doctora en ciencia política Paola Bautista, estudiosa de los modelos de democracia en Iberoamérica. Dice que los gobiernos democráticos de América Latina, aunque tienen serios problemas internos a los cuales deben responder, no pueden obviar la grave crisis de derechos humanos que se venía registrando en Cuba y que se ha potenciado por la ola represiva tras las protestas. La voy a citar. Las democracias tienen en Cuba una clara responsabilidad, pero en el momento actual de franca debilidad de las democracias latinoamericanas, también debemos implicar en esta crisis a los grandes demócratas, tanto Estados Unidos como los países de la Unión Europea, recalca pues la doctora en ciencias políticas. Un solo ejemplo antes de pasar a escuchar a Michelle. Colombia. Michelle.
Ese punto es importante y yo quiero referirme a él. No hay que olvidar la influencia del castrismo durante 60 años en América Latina de diferentes maneras, no solo a través de intervenciones militares encubiertas, sino también con la salud, con la educación, con los entrenadores deportivos, con las becas, con el dinero que el castrismo ha puesto en becas para que gente vaya a estudiar a la Escuela Latinoamericana de Medicina o a otras escuelas en Cuba, incluyendo al que de verdad está bajo el presidente electo de Perú, el señor Cerrú, que está preso en Perú, pero es el ideólogo de Castillo y el que manda sobre Castillo y que estudió en Cuba, y es el, son los que van a llevar todas esas ideas ahora a Perú. Entonces, ha habido una penetración castrista durante todo este tiempo, al mismo tiempo, valga la redundancia, de que no ha habido una incidencia, digamos, alta de referentes positivos. Eso que tú mencionabas, ¿cuál es el papel de Estados Unidos? ¿Cuál es el papel de Canadá? Por poner dos ejemplos, y el vacío no existe, como todo el mundo sabe. Donde se produce un vacío, ahí alguien lo ocupa. Y en este caso, en las relaciones con los vecinos, ha sido el castrismo, el chavismo, quienes han ocupado ese vacío, quienes han regalado petróleo y quienes han puesto becas supuestamente para estudiar medicina, pero no es solo medicina, como todo el mundo sabe, y entonces la influencia se mantiene sobre personas que pueden participar mañana en los diferentes gobiernos. Y hay, digamos que una inmadurez democrática en la región que permite, por ejemplo, que países tan importantes como Argentina y México se den el lujo de tergiversar la causa verdadera de la crisis o la insólita declaración del presidente de Argentina de que no sabe lo que está pasando en Cuba. Entonces, es muy grave, ¿no? Muy grave que un país que tenga aspiraciones de liderazgo regional, como en el caso de Argentina y México, no tengan una postura coherente. Solamente se le pide coherencia, ¿no? No que defiendan ni que hablen mal de nadie, sino que sean coherentes con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y coherentes con los principios que rigen a la democracia. Por no mencionar al Caribe, que es una región absolutamente perdida, ¿no? Una región en la que el gobierno cubano ha impuesto sus normas a través de CARICOM y el resto de organizaciones que hay en el Caribe, por una parte, y por otra, y con esto termino, la otra es peor, si se puede, y es que al Caribe no le interesa que haya democracia en Cuba, ni a Jamaica, ni a República Dominicana, ni a Haití, ni a ninguna de las islas paradisíacas del Caribe Oriental les interesa tener la competencia o que Cuba vuelva al lugar que tuvo. Y esa es una cruda realidad que tenemos que aceptar y que yo de momento no encuentro otra solución para ese problema.
Estás escuchando las noticias como son.
8 días después del inicio de las protestas en más de 40 ciudades cubanas, pues aún no hay cifra oficial de arrestados en las manifestaciones. Varias organizaciones de derechos humanos hablan de miles, mientras la ONU señala 187 víctimas de desaparición forzada. Entre ellos, bueno, está José Daniel Ferrer, el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Todos, sin embargo, tienen algo en común según un informe jurídico publicado por Cuban Prisoner Defenders. Están sometidos a la vía del proceso sumario conocido como el atestado directo, así dice esta información. Pero además hay otras personas. Está un asiduo de este programa, el periodista Henry Constantin, sí, que también participaba en la tertulia, junto a su esposa, Neife Rigao, Iris Mariño. Estas tres personas allá de Camagüey, desde el día 11 están arrestadas, y allá por Matanzas hay que mencionar a Félix Navarro y otros miembros también del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Y yo creo que estando Luz acá en el programa, pues nos ayuda si hay nombres también que debemos mencionarlo acá.
Sobre todo, y nombres que no sabemos porque son de esa gente de la calle que están presos, como le decimos, esos manifestantes que no son opositores, no tienen los contactos para llegar, y si sus familiares no hacen la denuncia...
No, hay personas, Amado, perdóname, hay personas también que recorren las estaciones de policía día tras día y no le dan información. El ejemplo reciente fue el del caso de Camila.
Así es.
Sí, Luz. Sí, es así. O sea, por ejemplo, te puedo sumar ahí al documentalista Ángelo Troya, que fue uno de los que filmó aquí en La Habana imágenes para el video Patria y Vida, que dirigió a Sielva Bastro. Ese muchacho también fue detenido y todavía está arrestado, pero como bien dijiste, son cientos de detenidos. Por suerte se van organizando, ya hay una página de desaparecidos y detenidos donde los familiares van poniendo las fotos, los nombres. La cantidad va variando porque, a ver, hay varias listas, entonces hay listas en las que hasta que no estén todos los datos, por ejemplo, de la fecha de nacimiento, del nombre completo de un familiar, no están incluyendo el nombre porque quieren tener la denuncia lo más rigurosa posible. Hay otras cifras que son mayores porque se están acotejando con el nombre y la provincia, y después a partir de ahí buscar más información. Pero bueno, lo cierto es que a lo largo de toda la isla se puede encontrar en cientos los detenidos, que puede llegar a miles en algún punto, estoy completamente segura por los reportes que yo he ido viendo en las redes. Pero por ejemplo, la joven Miriam Hernández Zelaya, que es sobrina nieta de una colaboradora también de este espacio, la periodista independiente Miriam Zelaya, es una muchacha de 17 años que estudia duodécimo grado, que iba caminando por la calle ese día porque ella se tuvo que bajar del carro en el que iba porque el carro no podía avanzar por las protestas, y de regreso a su casa se puso a firmar las protestas porque obviamente una muchacha de 17 años que ve eso, como son esos muchachos que sabemos perfectamente que viven con su móvil en la mano, se puso a firmar lo que ocurría y la policía se la llevó. Su madre todavía no ha podido verla, a pesar de que tiene 17 años. Y apenas le informaron que estaba en 100 y Aldabó. Esta página que te comento en Facebook, hay muchas madres ya que se han activado ahí para denunciar lo que está ocurriendo con sus familiares. Incluso hoy un grupo de ellas se presentó en la prisión de 100 y Aldabó. Han publicado imágenes de ellas ahí afuera exigiendo tener noticias de sus familiares, y yo creo que a partir de ahora es el momento de, según lo que estuve mirando en esa página, de que se organicen como grupo y dejar la denuncia individual, aislada, porque está claro que a partir de ahora comenzarán los juicios y las condenas.
No, y sobre todo, aquella persona que tenga, si desafortunadamente ha tenido algún familiar que haya fallecido, que lo hayan matado en estas protestas, por favor, yo creo que sería bueno que lo informaran para que no se quede solamente la información oficial que dio el gobierno cubano. Se supone, hay algunos que han hablado de muertos, de fallecidos por los golpes, pero si no sale a relucir directamente en algún tipo de comunicación, nunca se quedarán así, impune.
Sí, pero el gobierno está haciendo un gran trabajo de intimidación con todas las personas. Al otro día fueron casa por casa de muchos pueblos, sobre todo los más pequeños, quitando celulares y amenazando. Eso ha sido terrible. Y muchos detenidos, o sea, que no fueron detenidos en las protestas, sino en su casa después, a raíz del temor que tiene el gobierno de que salgan a la luz nuevas imágenes de toda la represión.
Quiero, en este caso, antes de escuchar a Michelle, pues compartir con los oyentes, ya que Luz decía, ¿no?, de las personas detenidas y desaparecidas, hay un servicio de acompañamiento que está brindando la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas, la CONCUR, como parte de la misión que tienen en la Iglesia Católica a raíz precisamente del 11 de julio. Se enfoca en asesoramiento para la presentación del recurso de habeas corpus y la ayuda a la localización de los detenidos y acompañamiento espiritual, psicológico a los familiares. Pueden dirigirse acá a las parroquias, preguntar por esto, y yo creo que será de tremenda ayuda, pienso yo.
Sí, sí. Michelle.
Probablemente sea la mejor ayuda, ¿no?, en estos momentos, incluso más allá de las organizaciones de derechos humanos, porque yo entiendo que hay gente, familiares, que piensen que callándose van a garantizar, digamos, que se levante menos polvoreda sobre la situación de sus seres queridos, pero por experiencia sabemos que callarse es la peor opción, y desde luego yo no pido heroicidades absolutamente a nadie desde aquí. Simplemente digo que de una manera discreta, a través de estas organizaciones religiosas, incluso sin dar el nombre del que pide que se investigue, se puede conocer realmente la situación que tiene cada detenido. Acérquese a su parroquia, usted que si me escucha está en ese problema, hable con el cura y dígale que usted está investigando, buscando el nombre de una persona, hágalo discretamente si le parece que ese es el mejor modo, pero lo importante es que no se quede sin denunciar, que no se quede fuera de las listas, porque mientras más oscuridad haya en todo este asunto, peor lo van a pasar los prisioneros políticos que está acumulando el gobierno en estos momentos. Y es particularmente que este caos se da solo una semana después de que el MININ informara que a través de su página web se podían localizar a los detenidos. Y fíjese el lío que hay en estos momentos en Cuba con las madres y los familiares de los detenidos, que ni página web ni nada, con lo cual era lo que todo el mundo sabía, ¿no? Que se usaría discretamente esa posibilidad en dependencia de cuándo, cómo quiera el gobierno que se use. Y además estuve leyendo también que se están ampliando unas zonas del Combinado del Este, unas zonas que no están en muy buenas condiciones. Nada está en buenas condiciones en el Combinado del Este ni en ninguna cárcel del país. Estas que se están habilitando están aún en peores condiciones, según leí en Cubanet, y se están habilitando, lo cual quiere decir que el gobierno, el régimen, va en serio en su interés de enjuiciar rápidamente a todas estas personas y en llevarlas a la cárcel.
Uh-huh. Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, creo que nos vamos a una última nota que está relacionada y me parece que es sumamente importante que escuchen esto en Cuba. Muy importante.
Es importante porque hasta el momento el gobierno cubano solo ha reconocido la muerte de un manifestante en las protestas del día 11, ¿no? Y el 13 de julio en ciudades y pueblos de la isla. La prensa oficial, citando al MININ, lo identificó como Diubis Laurencio Tejeda y lo calificó, como decíamos, delincuente. Diario de Cuba conversó con familiares y vecinos sobre Tejeda para contrastar lo escueta nota, ¿no? Esta información, como siempre hace el gobierno cubano, se trasladaron allá al barrio La Guinera, en Arroyo Naranjo. Y voy a citar porque queda poco tiempo. Dice, a Diubis, un policía en medio de la manifestación le disparó por la espalda, la bala le atravesó el pulmón y se alojó en el corazón, lo que provocó su muerte inmediata. Todos los delitos que supuestamente él cometió, según la nota oficial, son falsos. Él jamás estuvo preso por esas causas ni por ninguna otra. Era una persona muy alegre, le encantaba el reggaetón. Nuestra familia está muy indignada con todas las mentiras que han dicho sobre él, declaró a Diario de Cuba un familiar muy cercano a Laurencio Tejeda, que prefirió ocultar su identidad. Conversó este reportero con él en el barrio Rosario. Dice que todos coincidieron en que el piquirí, como era conocido por todos, no era ningún delincuente y mostraron su repudio por la manera en que ha actuado la policía.
Dice que cuidaba el parque deportivo que está frente a su casa, era una buena persona, nunca se le conoció que hubiera tenido algún problema con la justicia. Sin embargo, el gobierno cubano lo presenta como un delincuente que murió en estas protestas. Luz.
Sí, era de esperar estos testimonios, qué bueno que pudieron alcanzar, aunque sea de manera anónima, que algunos familiares hablaran, porque la escueta nota que sacó la oficialidad ya daba pistas de que algo de responsabilidad tenía al no esclarecer la causa, ni siquiera mencionaron si fue por arma blanca, si fue por un disparo, y bueno, precisamente dijeron fallecido, o sea, una persona que va a una manifestación y de pronto fallece como si le hubiese caído un rayo del cielo. Ellos nunca precisaron la causa del fallecimiento de este muchacho, y bueno, ahora sabemos que muy probable que haya sido por un disparo. Yo creo que es responsabilidad, por supuesto, el Ministerio del Interior esclarecer todo eso. Después ellos salen haciéndose los víctimas, o sea, la víctima en este escenario de que hay muchas fake news, cuando son ellos los responsables de todo esto, al dar poquísima información, y además de los cortes de internet que tampoco permiten que uno pueda seguir en vivo todo lo que está ocurriendo.
Claro. Michelle, nos quedan 15 segundos para cerrar.
Solamente recordar cuando Lula da Silva dijo lo mismo de Orlando Zapata Tamayo. en aquel momento cuando la huelga de hambre lo llevó a la muerte, un delincuente. Y como si los delincuentes no tuvieran, si en el caso de que fuese verdad, derecho a nada, y como si cualquiera pudiera dispararle a un delincuente, entre comillas, por la espalda sin que se abra una investigación para ver qué ha sucedido.
Claro, yo creo
la vieja escuela castrista.
Así mismo.
Yo creo que lo más importante es eso, lo que está diciendo y denunciando la familia. Le han disparado por la espalda. Ni a un delincuente, suponiendo, se le dispara por la espalda. Sí, señor.
Luz Escobar, muchísimas gracias también a Michelle Suárez hoy acá en La Tertulia. Gracias a ustedes también.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, no estuvo ajeno a la represión que desató el gobierno el pasado 11 de julio, cuando la policía y agentes de la seguridad del Estado golpearon a miles de cubanos, la mayoría jóvenes, que salieron a protestar contra el gobierno en todo el país.
En la misa del domingo en el Santuario del Cobre, allá en Santiago de Cuba, esa misa fue ofrecida a la patria cubana, así dijo Monseñor Dionisio. En su oración a la Virgen, la patrona de Cuba, Monseñor Dionisio habló de las protestas, habló de la violencia del gobierno, habló del derecho que tienen los cubanos a decir lo que sienten.
Vamos a escuchar, Amado, a continuación precisamente esa plegaria desde allá, desde el Cobre, al concluir la misa dominical, y yo creo que viene un momento muy especial para todos los cubanos.
Recordemos que la misa es una acción de gracias a Dios, porque Jesucristo nos ha salvado. En cada misa tenemos una intención especial, sobre todo cuando venimos aquí al santuario, que la intención no solamente se hace privada, sino también en el santuario siempre es una intención por todos los cubanos. Por eso, hermano, la misa de hoy vamos a ofrecerla por nuestra patria, para que todos los cubanos seamos hermanos. Los obispos, en medio de las dificultades, de las protestas, de las manifestaciones de estos últimos días, y también y producto de eso también, pues los presos que han habido, las represiones que han habido. La Iglesia quiere pedir por todos los cubanos, por toda Cuba. Los obispos hemos dicho que nuestra patria necesita cambios, cambios que le den esperanza a nuestro pueblo, que le den confianza, que nuestro pueblo necesita sentirse respetado cada vez que quiere expresar su manera de sentir, su manera de ver nuestras realidades. Que nuestro pueblo también quiere cambios, cambios que les ayuden a planificar un futuro mejor y el bien para su familia, para personal, su familia, que eso redunde en el bien de la nación. Y sobre todo, hermano, vamos a pedir para que no haya violencia, para que las diferencias lógicas que existen en cada pueblo se resuelvan a través del diálogo, de la misericordia y del perdón, y nunca con la violencia y la intolerancia. Claro está, en medio de esta crisis de la pandemia, viendo que tantos casos hay en nuestros pueblos, ciudades, que el pico de la pandemia se ha disparado, que existe la escasez de tantos materiales, vamos a pedir al Señor para que aplaque esta pandemia, para que los médicos puedan atender a los pacientes con afecto, cariño y amor, para que tengan las condiciones necesarias, para que nosotros seamos responsables también. Madre de la Caridad, Madre y Patrona de Cuba, Madre de todos los cubanos. Venimos ante tu altar como siempre hacemos. Cuando los cubanos venimos al cobre o ante tu imagen en nuestra casa, en algún templo donde nosotros vayamos, en nuestras parroquias, siempre pedimos por nuestros hijos, por nuestros padres, nuestras familias, pero siempre Cuba está presente en esa petición, siempre. Es difícil pensar que alguien que venga al cobre y no se acuerde de Cuba. Hoy venimos a implorarte, Madre, por nuestra patria. Venimos a implorarte. Y venimos con humildad, sabiendo que no somos perfectos, sabiendo que tal vez nosotros mismos hayamos contribuido al mal, porque todo hombre es posible que haga el mal, seguro que hace el mal. Quien no tenga pecado, que tire la primera piedra. Pero venimos con humildad ante ti, Madre. Y venimos como vienen los cubanos también, que se acuerdan de Cuba, de la familia, pero también que ante ti nadie oculta su corazón, nadie. Lo que te decimos a ti, lo sabes tú, tu Hijo Jesús, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son cosas que no se comentan ni se riegan, eso brota del corazón. Así venimos, con ese deseo. Para decirte lo que queremos. En el Evangelio al final decía que Jesús vio a la multitud y le dio lástima. Yo vengo también a enseñarte, a ponerte este pueblo que sufre también. Que sufre porque le duelen las cosas que pasan. Le duelen las cosas que pasan. En estos días han habido manifestaciones de decenas de miles de personas, principalmente jóvenes, que lo que uno oye de todo, pero sobre todo había un reclamo, el reclamo de que queremos cambios, el reclamo de que todos tienen derecho a expresarse, el reclamo de que deseamos una vida mejor para todos, de tener esperanza. Y yo vengo a ofrecerte eso. Los obispos, desde siempre he escuchado, cuando yo era obispo y después de ser obispo, que nosotros hemos pedido que siempre se respete a cada persona en su dignidad y en sus derechos. Que todos los hombres somos iguales, siempre. El último mensaje, nosotros hemos pedido que seamos hermanos, que no haya violencia, que haya cambios porque son necesarios y que toda persona sea respetada. En el mensaje del domingo, más sucinto, vamos a decir así, más corto, pero también más modesto, dadas las circunstancias también. Nosotros hemos pedido lo mismo, hermano, Madre. Siempre lo hemos venido pidiendo. Como Jesús, que a esa multitud que sufría, les enseñaba. Nosotros venimos a pedirte, Madre, para que sepamos respetarnos unos a otros, para que nadie se sienta prepotente por encima de los demás, para que nadie sienta que tiene más derecho a los otros, sobre los otros, o que tiene la verdad en su mano. Te pedimos eso, Madre. Mientras no hagamos eso, difícilmente nosotros podremos alcanzar la paz. Difícilmente nos podremos sentir seguros conviviendo como hermanos. cuando uno se quiere poner por encima del otro, cuando no están atendiendo las opiniones de los demás, porque Cuba no es de un grupo, Cuba es de todos. Y no solamente Cuba, ningún pueblo del mundo es de un grupito, es de todos. Se habla ahora de ser mandado universal, porque es de todos y tenemos que respetarnos. Yo te pido, madre, que nos respetemos y protejamos la vida de cada persona. Y si vamos a defender algo, será el derecho de aquel que siendo pobre, en el sentido ese que no tiene poder, sin embargo, ese tiene derecho a hablar y a decirte las cosas. A ti, porque viene al cobre y te la dice. Y en la calle y donde él esté, porque eso es algo inherente al hombre. Lamentamos, madre, que estos anhelos de tantos miles de jóvenes se hayan visto truncados de manera violenta, reprimiendo tal vez aquellas manifestaciones violentas, pero también intimidando a todos aquellos que iban queriendo expresar una voluntad. Madre, cuida a tu pueblo. Dale ánimo a tu pueblo. Te pedimos por todos los jóvenes que estaban allí, sus familias. Te pedimos por los guardias, los policías que estaban cuidando o que estaban protegiendo, estaban cumpliendo un deber. Te pedimos por todos los que se ensalzaron en la violencia. ¿Querían violencia? No sé. Pero cuando el hombre no pone su corazón en tus manos, la violencia está, porque está el odio y está la prepotencia y está la soberbia. No creo que nadie quiera reprimir al otro y destruirlo. No creo. Una persona sana no lo creo. Sin embargo, la circunstancia, el pecado del hombre nos impulsa. Madre, que cada cubano, sobre todo cada joven, porque es la Cuba del futuro, ese joven tenga la esperanza de construir su propio futuro y el futuro de los demás, a formar una familia, a no tener que marcharse del país para encontrar un futuro mejor. Sí, madre, te pedimos por los jóvenes eso. Te pedimos por los jóvenes que están presos ahora. Y por sus familias. Y pedimos que haya misericordia, que se sellen las heridas. Yo creo que nadie quiere el mal de los demás, o por lo menos que se dé cuenta de que con eso no se resuelve nada. Si no, para sanar las heridas, que salgan pronto. Para que su familia tenga sosiego, para que haya confianza, para que haya esperanza. Es la única manera, el perdón, la misericordia. Te pedimos, madre, también para que a nadie se le ocurra invitar a la violencia, para que nadie se le ocurra proclamar la diferencia irreconciliable. A mayor autoridad, mayor responsabilidad. Los padres con los hijos, los gobernantes con los súbditos. Nunca clamar la violencia. Nunca. Nunca. Te pedimos porque los jóvenes se sientan en paz y tranquilo, que dediquen su vida a lo que les gusta, al estudio, al trabajo, a lo que le agrada a cada uno. Madre, duele cuando adolescentes, jovencitos, casi niños, uno lo ha visto enfrentándose con otros jóvenes. No, madre, Eso no había pasado en Cuba. No había pasado. Te pedimos para que hayan cambios, los cambios necesarios. Los cambios que muchos esperamos. Los cambios que dan esperanza. Los cambios que los obispos hemos hablado, como les dije, en todas nuestras últimas cartas y comunicados. Hace falta cambios. Porque el pueblo sufre. Y sufre más ahora por el COVID. Y sufre más ahora porque vemos muchas cosas paralizadas. Y sufre más ahora porque tal vez no escucha las respuestas viables de aquellos que son los que tienen la responsabilidad de ponerlas. Hermanos, es así, por eso vengo delante de la Madre. Madre, que se ablanden los corazones. Padre, que nadie levante la mano contra el hermano. Que nadie se desaliente. Los que estaban ahí tenían esperanza. Los que estaban ahí tenían miedo. ¿Qué va a pasar? Y yo creo que miedo lo tenían todos. Los que estaban en la calle manifestando y aquellos que guardaban el orden también. Y miedo tenían los niños jovencitos que estaban también militarizados. También. Todos tenían miedo. No, no podemos vivir con miedo. No es justo vivir con miedo. No es justo. No es justo. Hay que dar esperanza. Y hay que dar signos de cambio. Hay que decir palabras creíbles. Vamos a pedir con Juan Pablo II que Cuba se abra al mundo y el mundo a Cuba. Que nadie quiera aplastarnos a nosotros. Porque nos hace la vida más dura. Más dura. Pero ante todo, Madre, que los cubanos sepamos respetarnos unos a otros. Porque si nosotros nos respetamos entre sí, el mundo nos va a respetar. Hemos pedido por lo que uno siente de este pueblo. Quiero pedir por los padres. Los padres sufren. Los padres sufren cuando ven a sus hijos así, sin esperanza. Los padres sufren en medio de la enfermedad del COVID. Los padres quieren lo mejor para sus hijos. Es así siempre. Esa es la naturaleza. Los padres quisieran darle a sus hijos la educación según sus criterios y creencias. Quisieran eso. No quisiera que nadie más educara a sus hijos, sino de la manera que ellos creen que debe ser. Que debe ser. Porque es un derecho que ellos tienen. No más ideologías. La ideología que vale es la persona humana, si hay una. Y esa persona es respetarla. Mejor dicho, esa persona lo que hay es que respetarla, porque es imagen de Dios, es tierra sagrada, es sujeto de derechos y de deberes, como dice en el plano civil. Nosotros nos decimos, reafirmamos lo del plano civil, un sujeto de derechos y deberes, y lo decimos en el plano cristiano, hija de Dios, hecha según la imagen de Dios, por lo tanto merece todo respeto. Te pedimos por todos aquellos que nos han precedido en la vida, en la fe y en la defensa de nuestra patria. En elevar los valores, no solamente la defensa, en elevar los valores de cada cubano, que ya eso es defender la patria. Danos ánimo, danos valor, danos también misericordia, danos un espíritu fraterno, que nos reconozcamos en el otro del hermano y no al enemigo. Una patria dividida, una casa dividida, se destruye. No. No. Madre, todo esto te lo ofrecemos, como te dije al principio, porque lo tengo en el corazón. Y cada cubano que viene aquí, te pone lo que tiene en su corazón. El viernes pasado, celebramos Nuestra Señora del Carmen. Y una carmelita muy famosa, Santa Teresa de Jesús, tiene estas palabras. Ayúdanos, ayúdanos a que se cumpla. Recordémosla. La verdad puede padecer, pero la verdad nunca muere. Ayúdanos a tener la seguridad, porque lo sabemos, de que tu Hijo siempre nos acompaña y que tú quieres lo mejor para todos y para todos los cubanos.
Bueno, ahí tienen esta plegaria de Monseñor Dionisio García Ibáñez allá en el Cobre, en la misa del domingo. Me sorprendió, José Luis, lo estaba escuchando y estuve tomando notas, por ejemplo, frases que dijo Monseñor Dionisio. El que no tiene el poder tiene derecho a hablar. Es decir, no solamente puede hablar el que tiene el poder. Todos los hombres somos iguales. Que nadie se sienta prepotente. Eso es un mensaje directo al gobierno. El hombre es sujeto de derechos y deberes. Tengo muchas más anotaciones, ¿no? Pero creo que el tiempo no nos alcanza. Y sobre todo cuando saca o habla de lo que dijo Santa Teresa de Jesús, que dijo, la verdad puede padecer, pero la verdad nunca muere. Esto lo dijo Santa Teresa de Jesús.
Él fue directo al decir que el pueblo cubano necesita cambios y sentirse respetado. Y después, bueno, después habla de que hay que pedir para que no haya violencia. Sabemos a qué responde precisamente esto, a lo que dijo el señor Miguel Díaz-Canel en esa locución al pueblo cubano. Porque él dice, para que las diferencias lógicas que existen en cada pueblo se resuelvan a través del diálogo, la misericordia y el perdón. No hay otra forma.
No, pero dijo más. O sea, yo estoy las notas, por ejemplo, hay un momento en que dice, duele cuando jovencitos, casi niños, se enfrentan a otros jóvenes. Esto es en alusión a cuando estuvieron sacando a los reclutas del ejército, muchachitos de 15, 16, 17 años, para que se enfrentaran. También dijo, te pedimos a la Virgen, te pedimos Virgen para que haya cambios, hace falta cambios.
Era lo que yo te decía. Y hablando de la juventud también, que fue mayoritariamente la que se desplazó en estas ciudades, dijo, los que estaban ahí tenían miedo, ¿qué va a pasar? Creo que tenían miedo lo que tenían todos, los que estaban en la calle manifestándose y aquellos que guardaban el orden. Claro que había policías que tenían miedo también. Miedo tenían los niños jovencitos que estaban militarizados. Uh-huh. Todos tenían miedo y no podemos vivir con miedo. No es justo vivir con miedo. No es justo, lo repitió.
Yo, la verdad es que yo creo que Monseñor Dionisio fue exacto, fue directo, dijo lo que había que decir y además no lo dijo con rodeo. Fue muy claro cuando habló de la situación y de la crisis de Cuba, sobre todo a partir del 11 de julio.
También en el rezo del Ángelus, el domingo, el Papa Francisco, luego de su recuperación por la cirugía que en días pasados le fue realizada, Pues desde la ventana del Palacio Apostólico también tuvo palabras en relación a lo que está sucediendo en Cuba.
Vamos a escucharlo.
También estoy cerca del querido pueblo cubano en estos momentos. En estos momentos difíciles, de modo especial a las familias, que en su mayor parte son quienes sufren, rezo al Señor para que ayude a construir en paz, en diálogo y en solidaridad una sociedad cada vez más justa y abierta. Exhorto a todos los cubanos a encomendarse a la Virgen María de la Caridad del Cobre. Ella los acompañará en este camino.
Allí en los que vimos las imágenes, habían un grupo de cubanos con banderas cubanas.
Laicos y también habían religiosos.
En la Plaza de San Pedro. Me parece, si bien quizás a muchos querían más del Papa, el hecho de que haya llegado allí en el rezo del Ángelus, haya llegado el tema cubano, lo que sucedió en Cuba el 11 de julio, es lo que podemos afirmar, es la internacionalización de esta represión del gobierno cubano, que de alguna manera tendrá que pagar algún costo político el gobierno.
Siempre se dice dentro de la Iglesia, de Roma viene a lo que Roma va. Bueno, y en este caso, a Roma fue lo que sucede en Cuba, a través del nuncio apostólico en La Habana. Eso el Papa Francisco se pronuncia. Y muchas personas también decían, qué poco dijo. El Papa no habla mucho. El Papa, la Iglesia, hace gestiones en silencio. Y después veremos los resultados.
Bueno, yo me quedo con Monseñor Dionisio, que fue bien claro para que los cubanos entiendan. Y yo creo que vale la pena que lo escuchen una y dos veces.
Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos. Mañana regresamos, si Dios quiere.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos